Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta. Le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy jueves 16 de noviembre. ¿Qué es aquí con nosotros? Mucho, muchísimo que darle a conocer. Comenzamos el día de hoy con información relacionada al incendio que se registra en las calles de la colonia Morelos, en Tepito, en el centro de la Ciudad de México. Desde la tarde, una fábrica y bodega se incendió. Las llamas se incrementaron de manera considerable. La columna de humo ha sido visible desde varios puntos de la ciudad. No se reportan fallecimientos, tampoco personas lesionadas. Y en la zona está mi compañero Javier Navarro, con quien me enlazo. Javier, buenas noches. ¿Ya fue sofocado el incendio?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan, te saludo con mucho gusto y te informo que nos encontramos aquí en lo que es esta calle de Florida, esquina con Peña y Peña, es la colonia Centro Histórico del centro de la Ciudad de México. Esto es la alcaldía Cuauhtémoc, en donde, como mencionas, Juan, desde las 4 de la tarde se tuvo este fuerte incendio en el interior de esta plaza comercial, con lo que en este momento continúa el trabajo de los servicios de emergencia, y en este sitio pues son bomberos de varias estaciones los que han llegado a este lugar, y también pues son pipas de muchas alcaldías, así como municipios conurbados del Estado de México, los que han prestado el apoyo para que seguir con el trabajo en este lugar ubicado aquí en esta calle de Florida. En este sitio, Juan, como podemos observar con las imágenes de mi compañero Oscar Jiménez y Julio César Reyes, pues aún la presencia de llamas en el interior de esta plaza comercial, pero nos informan por parte del cuerpo de bomberos que ya un 90% ha sido sofocado las llamas en lo que es este sitio, en donde 20 locales comerciales quedaron reducidos a cenizas. Esto es de estos sitios donde se tenían diferentes artículos a la venta, entre ellos calzado, juguetes, muñecos de peluche, todo esto bastante flamable, con lo que rápidamente se extendió este incendio, pero fueron 20 locales los que fueron afectados. Se logró que no se contuviera y no llegara hasta los 200 restantes de esta plaza comercial. Como podemos observar, Juan, pues continúa el trabajo de los servicios de emergencia, y con esto pues continuará todavía, pues, para poder sofocar completamente las llamas en esta plaza comercial, la Plaza Oasis, ubicada en la colonia centro de la capital del país. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchas gracias, Javier Navarro. Y bueno, de acuerdo a los últimos reportes por parte de las autoridades, de el jefe de gobierno de la capital del país, de Martí Batres, a través de su cuenta de Twitter, bueno, se ha dicho que ya está sofocado un 90% de este incendio en Plaza Oasis, en la zona centro de la capital. Saludo con muchísimo gusto a la secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la capital del país, a Miriam Ursúa. Secretaria, buenas noches. Hace unos minutos se da a conocer que un 90% de este incendio ha sido sofocado. ¿Continuamos en la misma situación?
Continuamos en esa situación. Seguimos, te digo, para justamente en una hora, hora y media, vamos a terminar seguramente lo que es el confinamiento total del incendio, pero ahí empieza otra etapa que tiene que ver con el enfriamiento y con el rescoldeo del lugar, digo, para evitar que queden algunos puntos de fuego que nos puedan de nuevo reactivar un incendio.
Secretaria, entonces, ¿ha sido desalojado hasta las personas que viven o que trabajan alrededor? Esto, me imagino, le pregunto, ¿continuará durante toda la noche, también el día de mañana?
No, yo creo que esta noche, creo que en unas 2, 3, 4 horas, te digo, podemos terminar esta situación con bomberos, y el día de mañana se va a entregar esta este centro, que es el Centro Oasis, la Plaza Oasis, se va a entregar a Fiscalía y al MP para que hagan una evaluación de las causas que ocasionaron este incendio, y si que vean si acaso hay responsabilidades al respecto. Y por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, se va a hacer una opinión técnica de riesgo, ¿ya? Vamos a pedir también al Instituto de Seguridad para las Construcciones para que haga un dictamen estructural del edificio.
Secretaria, ¿algún indicio de aquello que pudo haber causado este siniestro, este incendio, a reserva de que se van a llevar a cabo los peritajes correspondientes?
No, en este caso te digo, nosotros no podemos entrar a hacer un tipo de evaluación de esa magnitud. Le corresponde a la Fiscalía abrir esta carpeta y hacer la investigación.
Por supuesto, secretaria, ha descartado entonces que este incendio, que ya está en un 90% pues sofocado, pudiese ya extenderse a otras viviendas, a otros inmuebles.
No hay ningún riesgo para otras viviendas, no hay ningún riesgo para las personas. Afortunadamente esto tuvo un saldo blanco, no tenemos fallecidos, no tenemos heridos. Lo único que digno de mencionar es que uno de los bomberos en alguno de los momentos tuvo un problema más bien respiratorio y se le dio oxigenoterapia aquí mismo en el lugar.
La respuesta por parte de las autoridades fue rápida. ¿Qué tanto se pudo controlar, sofocar el incendio y evitar el que hubiese personas lesionadas debido a la reacción por parte de las autoridades?
La reacción de los servicios de emergencia fue muy rápida. Es decir, esto fue avisado a las 4:05 de la tarde y ya a las 4:12 ya estaban los primeros servicios de emergencia aquí, y a partir de ese momento se fue completando toda la plantilla, tanto de bomberos, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo, pero también de la Secretaría de Marina, que también nos vinieron a apoyar, el Grupo Cóndores, que también está aquí apoyándonos, personal de otras alcaldías, digo, que llegaron no solamente con pipas, sino también con personal para apoyar esta situación.
Recomendaciones para los vecinos de esta zona ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México y para personas que por sus trayectos tuviesen que pasar por ahí.
Bueno, pasar por aquí todavía no. Digo, en este momento todavía tenemos una cola de pipas que las tenemos justamente para la etapa del enfriamiento. Tenemos, te digo, todas las camionetas de los servicios de emergencia alrededor de este lugar, por lo tanto tampoco va a ser posible el paso, porque está la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardando toda la manzana. El día de mañana, o para los vecinos, digo, que podrían vivir en la cercanía, pues simplemente, como siempre, cuidar de que el humo que se generó esta tarde, es tratar de cerrar ventanas, cerrar puertas, poner paños mojados siempre en los resquicios de las ventanas para evitar que entre este olor, te digo, que pues se va a ir con el viento y se va a ir con los días.
Pues Miriam Ursúa, Secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la capital del país, le agradezco como siempre muchísimo que nos haya tomado la llamada para informar a la audiencia de lo que está sucediendo allá en el Centro Histórico con este incendio.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches, pues ahí lo tiene, no hay lesionados, no fallecieron personas, se tiene sofocado en un 90% el incendio, espera que en un par de horas esté totalmente apagado y pues se determinará por parte de la Fiscalía y a través de sus peritajes y diligencias cuál fue la causa de este siniestro. Con esto cambiamos de información. Y mire, este jueves, el día de hoy, fue un tanto caótico, y esto desde temprano, porque en la autopista México-Querétaro se accidentó una pipa de gas y esto generó el cierre de la carretera durante varias horas y con ello filas de tráfico, escuche usted, de hasta 56 kilómetros. Leopoldo Espejel, tú nos tienes todos los detalles, voy contigo. Buenas noches.
Gracias, Juan. Buenas noches. Te informo que debido a la volcadura de una pipa que transportaba gas licuado de petróleo ocurrido a la altura del kilómetro 160 de la autopista México-Querétaro y con dirección al estado de Querétaro, la circulación permaneció detenida durante 15 horas. Por este accidente y las maniobras para el retiro de la pipa, se formó una fila de autos, tráileres, autobuses y camiones de pasajeros de 53 kilómetros. Así lo confirmó Caminos y Puentes Federales a través de sus redes sociales. Mientras que la Guardia Nacional División Carreteras, Juan, informó que poco después de las 7:30 de la mañana, la circulación había sido liberada. Sin embargo, se implementó un operativo para agilizar la vialidad en la zona y es que la estela de vehículos alcanzó prácticamente hasta la zona de Jilotepec, pasando la caseta de cobro de Tepozotlán en el Estado de México, lo que afectó severamente la circulación de vehículos procedentes desde la zona del Periférico Norte y con dirección hacia el Estado de Querétaro. Juan, el reporte que tengo.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Y con respecto al incendio en Plaza Oasis en Tepito, que le acabo de informar, acabamos de hablar con la Secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Fíjese que hubo ahí un conato de bronca porque llegó el jefe de gobierno de la capital, pues a atender la situación, llegó con parte de su equipo, con varias personas, colaboradores suyos, y la alcaldesa en Cuauhtémoc, pues Sandra Cuevas, pues ahí le reclamó, le dijo que no lo querían en la zona, lo que provocó pues una confrontación más por parte del personal de Sandra Cuevas que por parte del personal de Martí Batres, quien es el jefe de gobierno de la capital del país. Como una alcaldesa le dice al titular del ejecutivo de una población en donde además está registrando un incendio, que no tiene nada que hacer ahí. Esto es totalmente fuera de proporción e inusitado. En fin, vamos a estar pendientes de cómo avanza esta situación. Le tengo más información sobre Sandra Cuevas. No se vaya, nos vamos a una pausa y volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. En San Francisco, California, se lleva a cabo la cumbre de la APEC, a la que asiste el presidente López Obrador, quien ha sostenido encuentros con el presidente de China, con Xi Jinping, y también con el primer ministro canadiense, con Justin Trudeau. Sara Pablo, enviada especial de Fórmula Noticias, muy buenas noches. ¿Habrá colaboración, ayuda de China para damnificados por el huracán Otis? Voy contigo.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Te saludo desde la ciudad de San Francisco, donde se ha concluido ya prácticamente la jornada del día de hoy del presidente López Obrador. Asiste en este momento a una cena en el Museo de Legión de Honor aquí en San Francisco, una cena que ofrece el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por supuesto a los jefes de Estado que asisten a esta cumbre, a este foro de cooperación Asia-Pacífico. Y sí, la reunión que tuvo el presidente López Obrador por la mañana con el presidente de China, Xi Jinping, pues tiene tres vertientes, me parece, importantes. Por un lado, le ofrece llevar la relación bilateral a un nivel superior, avanzar, por supuesto, en la colaboración. En particular, se habla en un comunicado tanto de México como del gobierno de China de fortalecer la relación y sobre todo la cooperación para combatir el tráfico de fentanilo, las drogas sintéticas, pero lo que compete a nuestro país, lo que tiene que ver con los damnificados de Acapulco luego del paso del huracán Otis, recordemos que se necesitan 250,000 enseres, paquetes de enseres domésticos para los damnificados. El presidente López Obrador decía hace unos días que estaba complicado conseguir pues 250,000 refrigeradores para entrega inmediata prácticamente, ya que falta para diciembre, y que estaba en negociaciones. Hoy sabemos que esas negociaciones son con empresas chinas y que el propio presidente de China se comprometió a acercar las empresas con el gobierno de México para conseguir todos estos enseres. Veremos si esto se concluye, si se llega a buen puerto para que se puedan tener a fin de año, Juan.
Así es, Sara Pablo. Oye, mañana el presidente de la República concluye allá sus actividades en San Francisco, en la APEC, y volará a Quintana Roo, ¿es correcto? A Cancún.
Así es, mañana todavía el presidente López Obrador tiene una reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, un encuentro de carácter privado, donde los temas serán, por supuesto, migración, combate al fentanilo y todo lo que tiene que ver con comercio. Se busca intensificar la relación, pero además es la clausura ya de la cumbre de Asia-Pacífico, y por ahí de mediodía el presidente López Obrador abordará de regreso este avión de la Fuerza Aérea Mexicana, acompañado a los secretarios de Marina, Defensa Nacional, de Seguridad, la secretaria de Economía, así como la canciller. Concluye con ellos su participación. Entendemos que vuela directo al sureste, suponemos que a Cancún, porque dijo que va a estar en Tulum y el domingo estará en Mérida, Juan.
Estaremos pendientes, Sara Pablo, muchísimas gracias, y muy pendientes de la reunión de mañana, el presidente López Obrador con el presidente Joe Biden. Mientras tanto, te mando un abrazo, Sara Pablo.
Gracias, un abrazo para ti también, Juan. Muy buenas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias. Vamos a cambiar de tema rápidamente porque, fíjese usted, que la sala especializada del Tribunal Electoral determinó que la politóloga y periodista Denise Dresser cometió violencia política en razón de género por sus dichos en contra de la diputada Andrea Chávez, llevados a cabo a través de la señal de un programa de televisión. La sala superior determinó que debe pagar Denise Dresser poco más de 20 mil pesos, ofrecer una disculpa pública, tomar un curso y ser inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género. Andrea Chávez, diputada, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Fórmula esta noche. ¿Cómo ves la resolución del tribunal y ya te ofrecieron disculpas?
Muy buenas noches, querido Juan. Muy agradecida, como siempre, por el espacio a Radio Fórmula. También un saludo con muchísimo gusto a la audiencia. Estamos muy contentas porque esta es una resolución histórica. Hemos sentado un precedente fundamental en materia de combate a la violencia de género que sufrimos quienes ejercemos funciones en el servicio público, quienes ostentamos espacios de toma de decisión y somos mujeres. En primer lugar, quiero decirte, Juan, y a toda la audiencia, que las mujeres políticas no le tenemos miedo a la crítica. Estamos acostumbradas a tener argumentos en contra del ejercicio de nuestras funciones. Nunca vamos a reprochar un argumento vertido que se fundamente sobre las bases de lo público, de la política. Pero eso sí, nunca vamos a normalizar la violencia que se ejerce en contra de nosotras por nuestra condición de género, que se basa en estereotipos, que se basa en esa discriminación que ha existido en contra de nosotras de manera histórica. Es así que la sala regional especializada el día de hoy determina que la politóloga Denise Dresser efectivamente cometió violencia política de género en mi contra. Ya ella hizo un posicionamiento en redes sociales, sin embargo, esta sanción que ya relatabas tú, digamos, la mandata a ella a publicar una parte de la sentencia, a no revictimizarme, y lo que hizo el día de hoy en redes sociales es un hecho revictimizante, porque prácticamente denuncia a la sala regional especializada de censura. Dice que ella, por su libertad de expresión, puede violentar a otras mujeres, meterse en su esfera privada y además decir que las mujeres jóvenes hacemos política porque tenemos novios o amantes políticos.
Oye, te dice Denise Dresser que por qué nada más a ella la denunciaron, que porque hay más víctimas, pero que nada más, más victimarias, pero que por qué nada más a ella. ¿Cómo ves?
Pues mira, es un avance, ya está reconociendo que fue victimaria. Yo creo que ese es un gran logro, ¿no? La gran politóloga Denise Dresser, con tanta preparación, con tantas credenciales académicas, reconoce públicamente que ejerció violencia en contra de mí. Mira, Las mujeres, particularmente las que integramos el movimiento de la Cuarta Transformación, somos víctimas de una serie de ataques en lo digital, en lo mediático, intentando denostar nuestra carrera, denostar nuestro perfil y así afectar no solo a nuestra persona en lo individual, sino también a nuestra familia, a nuestras parejas sentimentales, ¿no? Y no tendríamos tiempo para alcanzar a denunciarlas a todas esas personas.
Oye, dice, es muy importante. Es muy importante, pero rápidamente pregunto, mira, dice Denise Dresser que esta sanción es desproporcionada en el sentido de que está siendo colocada en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, y dice que el tribunal exoneró a Ricardo Salinas por violencia en contra de Citlali Hernández, a pesar de las agresiones sistemáticas en su contra, que porque ella no. ¿Cómo ves?
Mira, en primer lugar, solidarizarme con nuestra secretaria general, Citlali Hernández, que sí ha sido el flanco de muchos de los ataques del conservadurismo más mezquino, más misógino, más machista. Y deberíamos entrarle a una exigencia en las autoridades electorales para que uniformen todos los criterios que emitan dentro de sus sentencias, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Pero lo que dice la ley es que si cometes violencia política de género, tienes que pagar una multa al Estado mexicano, estarás inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadoras, tienes que ofrecer disculpas, eso es fundamental, y además tienes que tomar cursos para no volver a victimizar a otras mujeres. Creo, si no mal recuerdo, ha sido la doctora Denise Dresser quien de manera muy tajante ha defendido la ley. Bueno, así está la ley. Uh-huh. Esa es la ley. Y el día de hoy, la instancia con competencia para ello la calificó como una violentadora. Y esa es una victoria que me cobija a mí en lo personal, y lo agradezco en lo personal, porque tuve mucho apoyo a lo largo de estos meses, pero también es un criterio que va a cobijarnos a todas las mujeres que hacemos política, y también a nuestras hijas si en algún momento quieren incursionar en la política, y que lo hagan con menos discriminación, que lo hagan con menos violencia, que lo hagan con un piso más parejo con respecto a los hombres. No solamente ella con su actitud estuvo incumpliendo con una serie de normatividades locales, domésticas, mexicanas, sino también con una serie de convenios y de convenciones y de tratados internacionales que México ha suscrito en la materia. Ahora la pregunta es si ella, que ha defendido tanto a los organismos autónomos, sí, y que salió a marchar con el rollo el INE no se toca, el Tribunal Electoral del Poder Judicial no se toca, ¿va a cumplir o no va a cumplir la sentencia? Por eso es tan importante esta resolución, porque logra poner de manifiesto la hipocresía que ha acompañado durante tanto tiempo al conservadurismo, que se dice cuando le conviene feminista, que marcha los 8 de marzo, que se viste de morado, que se viste de naranja, ahora se acerca el 25 de noviembre, pero ¿qué va a pasar? Lo va a volver a hacer, va a volver a salir a marchar los 8 de marzo, estando en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género. Y si lo hace, ¿qué explicación les va a dar a todas las compañeras que salgan a manifestarse a favor de que todas tengamos una vida libre de violencia? Yo creo que eso es lo más importante. Pone de manifiesto la hipocresía del conservadurismo. Y además pone de manifiesto también que la violencia política de género puede venir de una persona que tiene credenciales académicas, cargos rimbombantes, o que además se define de manera muy hipócrita como feminista.
Y deja un precedente muy importante, Andrea Chávez, mi solidaridad contigo siempre y con todas las mujeres, y no hay cabida ya para la violencia en ninguna de sus expresiones en este país y en esta transformación. Y espero conversar pronto contigo sobre tus aspiraciones a la senaduría en la próxima legislatura. Mientras, te mando un abrazo, que nos calle el corte, Andrea.
Un abrazo, Juan. Gracias.
Gracias, Andrea Chávez. Nos damos una pausa.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. El Consejo General del INE aprobó la realización de 3 debates presidenciales. Se van a llevar a cabo el 7 y el 28 de abril. El tercero será el 19 de mayo. Los 3 serán a las 8 de la noche, a las 20 horas. Todos se van a celebrar en la capital del país, en la Ciudad de México. El INE aseguró que se tratarán de formatos, dijo que flexibles, que innovadores, de debates que van a propiciar el libre intercambio de ideas, además de que pues garantizan la imparcialidad de las personas moderadoras, un punto muy importante, porque luego termina un debate y si se habla del moderador o de la moderadora, pues es que algo muy malo sucedió en ese debate, cosa que ha pasado recientemente. Por otra parte, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, hizo un llamado a todos los actores políticos y a funcionarios públicos, incluido el presidente López Obrador, para que tengan un buen comportamiento durante el proceso electoral.
La consejera presidente del INE, Guadalupe Taddei, hizo un llamado a los actores políticos y ciudadanos, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, al buen comportamiento durante el proceso electoral.
Todos los servidores públicos, incluidos los 3 poderes de gobierno, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, todos debemos de ser altamente respetuosos a nivel federal, a nivel local, de lo que está sucediendo ya al inicio de las precampañas. Todos. Hay que llamar al buen comportamiento a todos.
En entrevista posterior a la sesión del Consejo General, Taddei Zavala dijo esperar un comportamiento que esté a la altura. Sin embargo, el INE estará vigilante del proceso e incluso podría haber sanciones.
Yo creo que lo que estamos esperando todos los mexicanos, que se comporten a la altura de las expectativas que todos tenemos, que sea dentro del marco de las reglas ya establecidas y que tengan un desarrollo normal, sin sobresaltos.
Al hablar sobre el recorte presupuestal por 5,000 millones de pesos que aprobara la Cámara de Diputados, la consejera adelantó que podría ser hasta el 14 de diciembre cuando se revele el impacto que tendrá sobre el instituto.
Sin revisar en dónde sale menos costoso, sin menoscabo de la calidad. Siempre es así, es una línea que debe de tener esta revisión del presupuesto, no poner en riesgo ninguna parte del proceso, el personal está salvo y no bajar los niveles que ya tenemos.
Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
En más información, ayer la Presidencia de la República entregó al Senado, se lo informé puntualmente, una terna con 3 mujeres para elegir a quién va a sustituir al exministro Arturo Saldívar. La primera de 2 ternas, si esta no se aprueba, vendrá otra terna, y si esa no se aprueba, de la segunda, el presidente decidiría quién es la próxima ministra. Bueno, esta terna, la primera, ha sido cuestionada, ha sido rechazada por la oposición. Al respecto, Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, ella reconoció que se ve difícil construir la mayoría calificada que se requiere para elegir a una nueva ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuche.
Sí, lo veo muy difícil, pero no es imposible. Si logramos tener las personas idóneas. Este es un primer momento, vamos a ver qué se construye en la Comisión de Justicia. Nosotros podemos entender que no será fácil, pero vamos a esperar a que se agote.
Y mire, durante un panel, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, ya habló de la importancia de la independencia del Poder Judicial. Aseguró que se debe creer y defender la Constitución, ya que ella determina nuestro sistema de gobierno, nuestra democracia y los pesos y los contrapesos para vivir, dijo la ministra, en un país de derechos, de libertades y de garantías fundamentales. Lo que no acabó de precisar es a qué poderes se refería, si al poder político, si al poder ejecutivo, si al poder legislativo o a otros poderes fácticos. En fin, vamos a escuchar lo que dijo la presidenta de la Suprema Corte.
Por eso quiero invitarles de frente, con orgullo y sobre todo con mucho compromiso, a reflexionar con nosotros sobre la importancia fundamental que tiene en un sistema republicano y democrático como existe en nuestro país, que exista siempre una división de poderes fuerte y clara, y que exista la independencia judicial.
Y mire, la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum, no tuvo actividades públicas el día de hoy, pero sostuvo un encuentro con el Comité de Morena en la Ciudad de México. A través de su cuenta de X, la doctora Sheinbaum destacó la unidad que existe en torno a Clara Brugada, designada como Coordinadora para la Defensa de la Transformación en la capital del país. También la doctora Sheinbaum escribió lo siguiente: Clara Brugada, estoy segura de que encabezará los destinos de la capital del país. Felicito a todas y a todos. Agradeció a los aspirantes, a Omar García Harfuch, a Mariana Boy, a Hugo López Gatell, a Miguel Torruco, y reconoció el trabajo de Sebastián Ramírez Mendoza por su labor como presidente del partido en la capital del país, en la Ciudad de México. Él es el dirigente de Morena en la ciudad. Por cierto, hablando de la ciudad, el Congreso local, el Congreso capitalino, aprobó la solicitud de licencia definitiva de Clara Brugada para separarse de su cargo como alcaldesa de Iztapalapa, esto a partir del 15 de noviembre de 2023. La virtual candidata Morena al gobierno de la Ciudad de México solicitó separarse del cargo en septiembre pasado, recordará, para poder dedicarse de lleno ya al proceso electoral de 2024. Y miren, más temas de la Ciudad de México. Le dije hace rato que había más información relacionada con Sandra Cuevas, y es que la Contraloría de la capital del país determinó suspender de forma temporal a la alcaldesa en la Cuauhtémoc, a Sandra Cuevas, de su cargo, así como también a otros funcionarios de esta demarcación. ¿Por qué? Derivado de una denuncia interpuesta ya hace rato, a finales del 2021, por haber incurrido en faltas administrativas. ¿Cuáles faltas? Dar el control de la Dirección General de Administración y Personal de Recursos Humanos a una persona que no cumple con los requisitos, con las credenciales necesarias para este puesto. Y le comento que lo anterior no se establece como una falta grave, pero sí, señala la Contraloría, amerita la separación del cargo de forma temporal. No es la primera vez que Sandra Cuevas es suspendida. También en marzo de 2022 lo fue temporalmente luego de que una jueza de control formuló una imputación en contra de ella y de otros tres servidores públicos de la Cuauhtémoc por el presunto abuso de autoridad, robo y discriminación, no sé si usted recuerde, en agravio de dos policías de la demarcación a quienes supuestamente la alcaldesa habría retenido en contra de su voluntad en sus oficinas. Bueno, sobre la nueva suspensión, la que le estoy informando, la alcaldía puede impugnar durante los siguientes días, y mientras esto sucede ya respondió, dice la alcaldía Cuauhtémoc, que Sandra Cuevas cuenta con un amparo en contra de esta medida, por lo que no puede ser suspendida y sigue ejerciendo su cargo. Bueno, en más temas de la Ciudad de México, la fiscal de la ciudad, Ernestina Godoy, entregó de manera simbólica al gobierno capitalino una residencia localizada en la colonia Insurgentes Cuicuilco que pertenecía a Nicias René N., presunto integrante de la red de corrupción en el sector de bienes raíces de la alcaldía Benito Juárez, el cártel inmobiliario, como le han llamado, y quien, por cierto, se declaró culpable del delito de enriquecimiento ilícito. Juan Antonio Jiménez, nos tienes la información.
La fiscal capitalina entregó de manera simbólica al gobierno de la Ciudad de México una residencia localizada en la calle de Praderas número 153 en la colonia Insurgentes Cuicuilco, que pertenecía a Nicia René Aridjis, un presunto integrante de la red de corrupción en el sector de bienes raíces ejecutada por exservidores públicos de la alcaldía Benito Juárez. Durante su mensaje, la fiscal capitalina Ernestina Godoy dijo que el exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía propuso la entrega de dicho inmueble luego de ser sentenciado por el delito de enriquecimiento ilícito. Nicias Aridjis era propietario de 6 inmuebles y una de estas propiedades fue precisamente la que se entregó a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario para que sea usada en beneficio del pueblo. La residencia consta de una planta baja, 2 pisos y azotea, duela de 3 recámaras con baños completos, sala comedor, cocina integral, estancia, estacionamiento para 7 vehículos, jardín con asadero, cuarto de lavado y de servicio y un estudio con sistemas de seguridad en el acceso, cuyo costo está evaluado en 17 millones de pesos. La abogada de la ciudad destacó que esta investigación inició en agosto del 2021 y que hasta el momento se han asegurado 60 inmuebles. También las investigaciones continúan por delitos como precisamente son los relacionados con el cambio de uso de suelo, la responsabilidad a los directores responsables de obra o corresponsables, ejercicio ilegal del servicio público, uso ilegal de atribuciones y lo que resulte. Derivado de las investigaciones, han podido conocer la profundidad de la forma en que operaba la red alrededor de los bienes inmuebles y dejó en claro que esto es precisamente porque se está buscando que no sea reelecta en el cargo que ella ostenta.
Y es precisamente esa red de corrupción la que a toda costa busca que yo no sea ratificada como fiscal general. Es esa corrupción anidada a través de los años en la alcaldía Benito Juárez la que busca impedir que continúen las investigaciones sobre este tema a fin de que quienes participaron en ella no se vean afectadas o...
Bueno, pues ahí está. Cambiamos rápidamente el tema. Estamos a unas horas de que inicie la campaña del Buen Fin. Y bueno, pues Jenny Valencia, ¿qué se espera de estas promociones? ¿Sí son de veras, Jenny?
Hola, Juan, ¿me escuchas? Muy buenas noches.
Buenas noches. Aquí preguntándonos, ¿qué nos espera en el Buen Fin? ¿Sí son en serio las promociones? ¿Tú cómo ves?
Por ahora, el recorrido que hemos hecho, la observación es que sí hay promociones, muy pocas, mayor al 50%, la mayoría son del 10, 20, 30, 40%, principalmente también son descuentos con tarjetas de crédito, promociones y meses sin intereses. Y bueno, comentarte, Juan, que hasta ese alcance es lo que nosotros por ahora alcanzamos a observar, y el día de mañana seguramente también veremos muchos casos en los que la gente acudirá para pescar algún error en alguna promoción, como ocurre cada año con el caso de las pantallas. Sin embargo, todo está listo para la celebración de la 13ª edición de este Buen Fin 2023, y cabe indicar, Juan, que a la medianoche se llevará a cabo la primera compra en León, Guanajuato. Uh-huh. Lo hará el presidente de la Concanaco, Servitura y Tortejada, y del viernes 17 al lunes 20 de noviembre se espera una derrama económica superior a los 141 millones de pesos tan solo en la capital del país. Se prevén ventas por 41,489 millones de pesos. Los giros que se espera incrementen sus ventas durante esos días son las tiendas de autoservicio, ¿sí?, departamentales, restaurantes, hoteles, agencias de viaje y de venta de autos, al igual que tiendas de ropa y deportivas.
Estaremos pendientes, Jenny. Muchísimas gracias. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Hablaba con Jenny Valencia, mi compañera, antes del corte sobre las promociones del Buen Fin. No está de más darle unas recomendaciones rápidamente, entre ellas, pues no endeudarse, no gastar más de lo que uno tiene, los meses sin intereses, pues utilizarlos en cosas que se necesitan en la casa, como electrodomésticos, como un refrigerador, como una televisión, no utilizarlo, por ejemplo, para el supermercado o este tipo de promociones. Esa es parte de las recomendaciones que la Procuraduría Federal del Consumidor hace. Mañana le tendré la información completa. Y antes, pues como cada jueves, me fui con el Fisgón, con Rafael Barajas, a platicar, a cantar, hasta bailamos un poquito. Acompáñenos.
Fisgón, qué gusto, como siempre charlar contigo. Placer. Oye, mala semana para las derechas en Latinoamérica, así, ¿no?
Y en el mundo, y en el mundo en general.
Tráfico lento por la derecha. Si usted quiere avanzar por la izquierda.
Es muy chistoso porque traen un discurso en medios que es muy agresivo, que es muy virulento, pero a la hora de que les dan el micrófono para plantear sus propuestas, se traban. Y lo mismo pasó en Argentina con Milei, que en medio de un debate con Massa, de repente dice, no, pues te cedo el micrófono, es una cosa de locos, eso no se hace en un debate presidencial, ¿no? Y sobre todo después de que Milei fue tan escandaloso en campaña, que hizo cosas, que hizo planteamientos tan agresivos como esto del tráfico de legitimar el tráfico de órganos humanos, la dolarización de la economía argentina, etcétera. Y en estos últimos días se ha desdecido, quiso retraer, quiso comerse todo lo que había dicho, lo cual plantea un problema serio, y en el debate final se traba. Y aquí en México eso tuvo su equivalente, sí, que es que en un mitin en frente al Monumento de la Revolución... Mira,
fue un, digamos que fue un informe de actividades, pero realmente fue un acto de campaña de Xochitl, claro. Gálvez, lo disfrazó de informe de actividades, un acto de campaña.
Así es, y además tan fue un acto de campaña que estaba pues parafraseando un discurso muy conocido de Luis Donaldo Colosio, y algo pasó de repente que se le fue el teleprompter y se le fue el discurso. Pero eso no le puede pasar a un candidato presidencial jamás.
Que se te vaya el prompter, pues se te va y se te va, pero improvisas, hablas, pues finalmente se supone que tienes una estructura, que tienes idea, que tienes un proyecto. Pues no, cuando no hay proyecto y no hay prompter, no hay discurso.
No hay discurso. Y algo parecido está ocurriendo también en España, donde la izquierda, finalmente el PSOE pudo armar una coalición gobernante, y la derecha, el PP y Vox, están sumidos en la histeria y en el grito, pero tampoco dicen nada. Bueno, sobre todo esto, Jesús Echevarría compuso una canción, yo digo que es un aria de ópera, y yo hice la letra, y a ver qué les parece.
Vamos a ver.
Milei es un fanático, trae un discurso ilógico, argentino patético, que insulta al escupir. Se siente aristocrático, es más bien patológico, es digno de un psicótico, todo quiere destruir. Milei es enigmático, fenómeno mediático, presume de patriótico y sabe hacer sufrir. En un debate insólito, Milei sufrió de cólico, se puso muy incómodo y tuvo que callar. En México, la Xochitl, de risa un tanto cómica, se puso muy afónica ante la multitud. Dramático, el teleprompter práctico falló y ella entró en pánico y no pudo seguir. Y su masa encefálica se puso en modo estático y se hizo la simpática y tuvo que callar. Dos candidatos mágicos, neoliberal patéticos, trae un proyecto trágico, ultra neoliberal. Las derechas son así, la Argentina y la de aquí, luego les da por mentir, acostumbran no cumplir. La derecha no es de fiar, hace todo por ganar, hace fraude electoral y le gusta el hogaza. Tiene su televisión que se porta muy cabrón. Las derechas son así, la Argentina y la de aquí, la derecha no es de fiar, hace todo por ganar, hace fraude electoral y le gusta el hogaza. También el facho ibérico se puso muy histérico, le salió lo colérico, pues no sabe perder. En Europa y América, la derecha es diabólica, también un poco fética, se tiene que callar.
No, pues gran pieza de Jesús Echevarría con tu interpretación y letra. Dijo Jesús que iba a venir, a ver si llega.
Vamos, ¿sabes? A ver si se anima.
Porque tiene conciertos, por cierto. Pero rápidamente, oye, ¿qué pasa con Marcelo Ebrard, que azota la puerta, se va de la casa o dice que se va, amenaza, menta madres? Y luego pues se le abre de regreso y muy mal, perdóname que te lo diga, pero pues esas no son actitudes las que está llevando a cabo que sean pues viables de alguna manera.
Mira,
¿no?
Yo sí, yo sí siento que Marcelo Ebrard está maltratándose a sí mismo y está maltratando su capital político. Yo nunca había visto a alguien dañar tan severamente su capital político en tan poco tiempo. Se quejó de que en Morena había habido un fraude interno en las encuestas. Y esto no hay manera de comprobarlo, no tiene cómo comprobarlo, entre otras cosas, porque las encuestas fueron totalmente sólidas, totalmente transparentes. Todas las encuestas tenían encuestas espejo, Y todas las encuestas además arrojaron resultados similares.
Incluida la suya, ¿eh?
Incluida, sí. Sobre todo la suya. Sí. ¿En qué se basa para decir que hubo una cosa incorrecta, ¿no? Yo sí creo que fue muy correcto el ejercicio y que no está bien lo que él está haciendo. Hay que decir además que ha tenido una actitud muy rijosa, sí, que no ayuda y que el otro día planteó que era la segunda fuerza en Morena, cuando en Morena no están permitidas las corrientes, no puede haber primera, ni segunda, ni tercera fuerza. Uh-huh. En principio se trata de un proyecto, de un proyecto movimiento, y pues la gente tiene que sumarse a este proyecto.
La única fuerza es la 4T.
Así es.
Punto.
Así es. Entonces yo sí creo que está cometiendo un error, yo sí creo.
¿Cree que está en el PRD o qué?
Es decir, el planteamiento de que es una segunda fuerza busca, es decir, abre la puerta a la perredización, ¿sí?, del proceso, abre la puerta a que se hagan tribus, y eso no está bien.
No, y luego además diciendo desde que fundamos y cuidamos y este partido, este movimiento, yo me acuerdo del Movimiento Ciudadano y en París, pero bueno. No,
pero además se inscribió hace poquito.
Exacto.
Efectivamente ha trabajado muchas cosas con López Obrador desde ese tiempo, pero al partido se inscribe hace muy poco tiempo.
Así es. ¿Y qué crees? Está llegando Jesús Echevarría.
Pues, vamos a darle su lugar.
Sí, bueno,
a pues, nuestro compositor.
Por supuesto.
Favorito.
Jesús, ¿eh? Pásale por acá, por favor.
Gracias.
Pásale.
Pásale, no, Jesús. Oye, es que estamos muy agradecidos, Jesús, por la música que compones, con la que el Fisgón, su letra, la interpreta. Y vas a tener conciertos.
Mira, yo de aquí si quieres.
Sí.
Así como estaba tomando un cafecito porque me dio hambre de sed.
Oye, ¿tienes conciertos?
Sí, sí.
Esta semana.
Mira, sí, el viernes en la Sala Ponce. Una cosa muy especial para mí porque van a tocar una pieza para clavecín que compuse hace muchos años para un clavecinista norteamericano que me la pidió como encore para sus conciertos. Uh-huh. Le gustó mi música y dijo, oye, compone una encore. Se la compuse, se la mandé, pero nunca supe si la tocó.
Okay.
Ya era muy grande. Entonces, bueno, yo no sé.
Y ahora la van a interpretar, ahora, me dices, en la Sala Manuel M. Ponce, el Palacio de Bellas Artes. ¿Cuándo?
Sí, Raúl Moncada, a las 6 de la tarde en la Sala Ponce, tienen un concierto con clavecín y flauta.
¿Qué día? ¿Qué día?
Es el viernes 17.
¿Mañana?
Ah, pues es mañana.
¿Sí?
Sí, sí.
Mañana,
sí.
Mañana viernes en la Sala Manuel M. Ponce a las 6 de la tarde, pero me imagino que hay que llegar un poquito más temprano. Se llena y es poquito la
fila. Hay que llegar bien temprano, porque sí, gente que se queda afuera llegando media hora antes, entonces yo les aconsejo más de media hora. Uh-huh. Cuesta 20 pesitos.
Y hay otro concierto el sábado. ¿Dónde es?
El sábado es en el Munal.
¿Pasó mañana?
A las 11:30 de la mañana con una soprano, Jessica Gellman. Mezzosoprano Encarnación Vázquez y Josep Olechowski en el piano. Uh-huh. Que es un excelente pianista.
¿Qué obra van a interpretar?
Van a interpretar tres canciones mías y bueno, de otros autores. Okay. Esto es en el marco del Festival de Otoño de la el IMBA SACUM, la Sociedad de Autores y Compositores y el IMBA, y van a tocar tres canciones mías que son estrenos mundiales: El Tucán, El Tecolote y Ola de Sirenas.
No, buenísimo. Entonces recuérdanos la hora. ¿Y también tiene costo el sábado?
No, es entrada libre y bien, también tempranitos los que quieran averiguar de qué tratan estas canciones.
Una música preciosa.
Ahí vamos a estar, ¿no, Fisgón? Yo por lo menos el sábado, porque el viernes es hora, estoy chambeando, pero el sábado en la mañana del radio me voy corriendo para allá.
Ah, pues bienvenido. Te dará gusto conocer las historias del el Tucán, del pobre Tecolote y la Ola de Sirenas.
Ahí nos vemos, Fisgón.
Ahí nos vemos.
Ahí lo vemos.
Bueno, pues ahí está la invitación de Rafael Barajas y de Jesús Echevarría para los conciertos mañana en el Palacio de Bellas Artes a las 6 de la tarde y en la mañana en el Munal el próximo sábado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le informo que continúa el incendio en la zona del centro histórico de la Ciudad de México, en esta plaza Oasis, en esta fábrica y bodega de zapatos. Está casi sofocado, se espera que en la próxima hora pues esté completamente sofocado. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche aquí en Fórmula Noticias. Mientras tanto, ya lo sabe, es jueves. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.